Cuando decidí volver a correr Boston por segunda vez, tener la revancha, en mi mente pensé que iba a ser la misma historia que Rocky y Apolo. En la primera película, Apolo le da una pataliza a Rocky, y en la segunda, después de esas subidas que todos tenemos en la mente en las escaleras, después de muchos entrenamientos, Rocky le gana a Apolo. Yo decía, a mí me va a pasar lo mismo. En la primera yo caí, pero esta vez voy a salir victoriosa. Ahora sé que la vida, y ya lo sabía desde antes, la vida no es como en las películas. Y la realidad es que, qué bueno, porque qué chiste tendría. Al final sabríamos cómo terminan todas las historias. El bueno termina ganándole al malo. La muchacha termina con el muchacho que era su primer y gran amor. Y la verdad es que no saber qué va a pasar es lo que le da sabor a la vida. La primera vez que hablé de los maratones en este podcast, yo decía que el maratón era como la vida, y lo sigo creyendo. Sin embargo, esta vez también aprendí que los maratones son como el mar, específicamente como las olas. No importa qué tan buen surfer seas, en algún momento te van a revolcar. No importa cuántos maratones hayas hecho, no importa cuánto hayas entrenado, en 42 kilómetros pueden pasar muchas cosas. Y en una de esas, pues te da una revolcada. Hoy les voy a contar un poco más de las dos cosas que aprendí en Boston. La primera es que un buen maratón no lo hace el tiempo que haces. Lo hace la actitud que tomes ante lo que te depare la carrera. Y la segunda es que los maratonistas somos muy resilientes. O necios, dependiendo de cómo lo veas. Yo soy Marian Fernández y hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marian, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Yo soy Marien. Muchas gracias por escuchar este episodio. Hoy les voy a contar cómo viví este maratón de Boston 2024. A los que no lo han hecho, les pido que se suscriban al podcast, que pongan la campanita para que les avise cada vez que va a haber un episodio nuevo. Y pues ahora sí vamos a empezar platicando de cómo se vivió. Desde un inicio, fue un Boston completamente diferente, desde la expo. Si bien la emoción de recibir tu número fue igual, la expo no fue igual. Yo la recordaba con muchos expositores, que encontrabas cosas que decías, ¿qué es esto? Te emocionabas mucho. Esta vez la expo, pues, no fue tan grande. Inclusive hubo cosas muy randoms. Había dos puestos de extensiones de pelo. No sé si los corredores, las corredoras nos quedemos sin pelo y por eso la necesidad de las extensiones. Pero desde ahí fue como de, ¡ja! Así yo no lo recordaba. Y el día de la carrera también fue completamente diferente. Mi primer Boston, yo lo recuerdo oscuro. Era de noche, estaba lloviendo. Y esta vez todo lo contrario. Había luz. Esta vez iba con acompañantes. Mi mamá, mi novio me acompañaron hasta el camioncito como niña chiquita para que no me perdiera. Y fue muy padre. Yo sabía que iba a haber un momento en donde alguna de las dos lesiones que yo traía me iban a doler. Pero también sabía que, aunque el dolor iba a existir, el cómo lo enfrentaba podía ser de diferentes maneras. Así que yo decidí disfrutarlo al 100. Disfruté de esa energía, de esos nervios, no sé cómo describirlo. Cuando te subes al camioncito que te va a dirigir al Sports Village, es una sensación en el aire de nerviosismo, pero felicidad. Al principio nadie habla y después cada vez te empiezas a hacer amigo de el de al lado, del de enfrente, del de atrás, y todo el mundo empieza a platicar. Y esa hora de camino es mágica. Hay tráfico, el camino, digo, a la mitad ya se pone bonito, pero lo que hace la magia son los corredores. Lo que hace la magia son las personas y esa magia no se acaba hasta el final. Y ahorita voy a hablar más sobre eso. También yo ya sabía a qué iba. Llegué al Sport Village a disfrutar. No me quedé tanto tiempo porque esta vez no me fui como con tanta premura. Ya sabía que no había tanta prisa, no tenías que llegar tan temprano. Así que llegué, Estuve un ratito, me terminé mi hidratación y fue hora de dirigirme a la salida. Esta vez, a diferencia de la vez pasada, también no iba corriendo. Ya sabía que tenía que irme a la punto de salida con anticipación. La primera vez ni siquiera llegué a mi ola, llegué tarde. Esta vez llegué perfecta, estuve esperando, estuve tomándome fotos, estuve bailando con la música que había, estaba disfrutando del inicio de mi carrera. Y dio el momento en el cual tenía que salir. Empezamos y yo sabía que tenía que empezar lento, aunque pues la verdad es que sí te jala un poquito, que literalmente empiezas de bajada. Y yo lo que dije fue, vamos a irnos a un sexy pace. El sexy pace para mí es ese paso en donde podrías platicar con alguien, puedes estar sonriendo, vas tranquilo, vas contento. El sexy pace es ese momento en donde te pueden tomar una foto y tú vas a salir espectacular. Así que yo iba con mi sexy pace un poquito más rápido en las bajadas y un poquito más lento en las subidas, pero al final yo con la misma sensación. Pasamos el medio maratón y no tenía todavía tanto dolor, aunque algo que sí hay que aclarar es que hacía mucho calor. A mí me preguntaron de repente en Instagram que si era cierto que Boston podía ser impredecible en el clima. Y yo lo había estado checando todos los días, los últimos 15 días, y siempre salía que nuestro máximo iba a ser de 17 grados. Así que yo decía, pues sí, puede ser un poco impredecible, pero la realidad es que pues he estado viendo todos los días como obsesionada el clima y no se ve que vaya a cambiar. Oh, qué sorpresa me llevé y qué novatada de segunda vez, porque el clima, claro que cambió, hacía un calor impresionante. La verdad ni chequé, pero yo calculo que estábamos a unos 22, 23 grados y un día antes había llovido, así que la humedad estaba buenísima. Y eso empezó a tener una repercusión. No llevaba tabletas de sal, también yo muy novata, pero pues yo decía, no necesito si no hace calor. Y me empezó a dar un piquetito en la pierna y yo, ¡ay no, ay no! Ese piquetito empezó a hacer que empezara a apoyar más de un lado. Y en el kilómetro 26 empezó a dolerme un poco la cadera. Dije, no pasa nada, vamos a reducir un poco el paso, pero sexy pace is a good pace. Ahí iba, hasta que de repente ya no pude más. Tuve que pararme primero a estirar un poquito porque ya sentía la pantorrilla como que ya me iba a dar el calambre. Y después cuando quise regresar a correr, ya no lo logré, me empezó a doler. Y ahí empieza la magia de Boston. Las porras eran impresionantes. Se veía mi dolor y cada que yo paraba, la gente empezaba a ovacionarme. La primera vez que corrí Boston, me decían, tú puedes, tú puedes. Y yo en vez de agradecer decía, es que yo ya no puedo, que no están viendo que me está doliendo. Y esta vez lo vi diferente. Lo vi como, claro que puedo. Y yo les decía, claro que puedo. Más lento de lo que creía, pero claro que puedo. Esta opción de no llegar a la meta no existía en mi mente. Lento o rápido, pero iba a llegar. Y lo que también sabía es que sonreír también era opcional. Me podía doler y sí, después les enseñaré algunas fotos de dolor que traía, pero en la gran mayoría de las fotos salgo sonriendo. No importa si era un momento en el cual yo estaba caminando o era un momento en el cual yo estaba corriendo, lo que puedo asegurar es que estaba sonriendo. Y les decía, las porras hicieron la diferencia, porque sí, les decía, sí puedo, pero yo me sentía la más rockstar del mundo. Ese concierto de Taylor Swift, todos ovacionándolos, yo me sentía Taylor Swift. Y esas porras, esa energía, me inspiraban a empezar a trotar. Y cuando yo empezaba a trotar, escuchaba el ¡ah!, que se empezaba a escuchar más de las porras. No sé si era real o estaba en mi mente, pero yo sentía que eran para mí todas esas porras y me impulsaba a empezar a trotar de nuevo. Aunque fueran 200 metros, porque de repente el dolor también hacía que volviera a parar, pero yo no paraba de intentarlo. Y yo no era la única, y eso también me emocionaba y me motivaba. De repente decía, es que somos muy necios. Veía cómo estábamos todos los que caminábamos del lado derecho, pero veía que todos de repente decíamos, ok, aunque sean 200 metritos, y empezábamos a trotar, decía, ¡Qué fuerte es la mente! No me acuerdo si fue en mis redes sociales o aquí, que yo decía que sí, que un maratón, evidentemente, se corre con el cuerpo, se debe de entrenar para correr un maratón, pero hay más que nunca sé que un maratón se termina con la mente, porque duele, porque cualquier persona en su sano juicio diría, ¿sabes qué? Me está doliendo caminar, tengo ampollas, no tengo necesidad de hacer esto, no es mi trabajo, mi vida no depende de esto, puedo abortar, pero casi nadie lo hace. Todos seguimos porque es nuestra meta, porque por cualquier razón que tengamos, sabemos que rendirnos no es opción. Así que entre las porras y las personas que veía que no se rendían, pues decía, yo tampoco me voy a rendir. Y ahí seguía andando. Me di cuenta que en las bajadas la cadera no me dolía, así que en las bajadas iba un poco más rápido y en las subidas y en los planos pues iba un poquito más lento. Fui haciendo high five con todo mundo y hay una parte en el college en donde todas las muchachas ofrecen besos. Estaba disfrutando tanto que hasta casi le doy un beso a la muchacha, pero dije, el COVID sigue presente y mejor se los di de lejitos. También vi gente ofreciendo cerveza. Yo iba caminando y hacía calor, así que se imaginarán que esas ganas de agarrar esa cerveza que estaba ahí eran muchas. Pero también dije, ahorita no es momento, ahorita es momento de seguirnos hidratando porque el calor está duro y todavía nos faltan unos 10 kilómetros por delante, así que la fiesta viene después, tú síguele dando. El maratón y en general el deporte cada día me enseña que soy más fuerte de lo que nunca creí que podía ser. Me enseña que la incomodidad y a veces el dolor no es una causa por la cual debemos de dejar de luchar por los objetivos. Y eso lo podemos aplicar también para la vida. Al final, en los últimos 3 kilómetros, ya era más o menos de bajada y por lo tanto ya no me dolía tanto. Ya veía que la meta estaba cerca y la porra ya era una cosa que no les puedo describir. Porras por todos lados. No podías escuchar casi ni las pisadas de todo el amor que todos esos desconocidos le daban a todos esos corredores, incluida yo. Así que ahí volví a empezar a trotar. Y para los que no sepan, llegas a una calle que se llama Boylston y cuando das la vuelta, ves la meta. Estás a menos de 400 metros. Y ahí yo ya quería llorar porque dije, después de todo el esfuerzo mental, después de todo el esfuerzo físico, no solo de estos 42 kilómetros, de todos esos kilómetros que tuve que recorrer antes en los entrenamientos, aquí está la meta que deseaba tanto. Corrí con todas mis fuerzas, no sé si fue lento, no sé si fue rápido, pero fue un momento que se va a quedar por siempre en mi mente. Y cruzando la meta, sentí esa emoción que en el último Boston no había sentido. Sentí esa emoción que sentí en mi primer maratón, sentí esa emoción de haber logrado algo que en algún momento pensé que era imposible. ¿Habrá un tercer Boston? No lo sé. Tal vez al final en una de esas vuelvo a ilusionarme. Y ya saben, hubo una tercera película de Rocky. Ya veremos. En el próximo capítulo les contaré un poquito más de qué va a pasar ahora, qué pasa generalmente con los corredores después de un maratón, el maratón blues, esa sensación de ¿y ahora qué hago? Pero eso será hasta el próximo jueves de Corriendo y Comiendo. Te doy muchas gracias si terminaste de escuchar este episodio. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como MarianFZ. Muchas gracias por escucharme y que tengas un lindo jueves. Bye, bye.